Amén. Vamos a ver, la virtud de la semana es responsabilidad. Responsabilidad. La palabra responsabilidad es una palabra más o menos nueva. No existía cuando estábamos viendo todo esto con Aristóteles, que es uno de los primeros que empieza a hacer como ética y virtudes y todo eso. Responsabilidad no existe. Más bien se pensaba en casos de culpa. O sea, la pregunta que se quería resolver era ¿cuándo puedes culpar a alguien de sus acciones? ¿Sí? ¿Cuándo sí es, tiene o no tiene culpa? ¿Sí? Y esa era la pregunta central, más bien era una de agencia moral. Entonces, cuando estamos hablando de responsabilidad, estamos hablando de nuestro juicio sobre cuáles son nuestros deberes y lo que es correcto e incorrecto, sobre cuál es el nivel de compromiso que deberíamos de tener hacia nuestros deberes y cuál es nuestra actitud cuando fallamos. Todo esto está envuelto en esta idea de responsabilidad. Pero yendo un poquito más profundo, cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? ¿Por qué actuamos como actuamos? Estamos hablando de nuestra motivación. Finalmente, si estamos tratando de responder la pregunta, bueno, ¿puedo asignarle culpa a una persona? Y piensas en un juicio, gran parte de la forma en que tú vas a determinar en el juicio si puedes poner a este hombre como culpable o no culpable va a tener que ver con su motivación. ¿Fue lo que hizo algo que él intentaba hacer? Y si la respuesta es sí, entonces la condena es más alta e inmediatamente es una persona culpable. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando de nuestras motivaciones. Pascal, el matemático, dice: todos los hombres buscan felicidad, esto sin excepción. Cualesquiera que sean los medios que usen, todos los hombres tienden a este fin. Nunca darán ni el menor paso si no es hacia este objetivo. Este es el motivo de cada acción de cada hombre, aún de aquellos que se quitan la vida. Es decir, todo lo que tú y yo hacemos, lo hacemos porque creemos que nos va a traer felicidad. Todo lo que decidimos, todo lo que escogemos, lo escogemos porque creemos que por lo menos en el momento nos va a dar la felicidad que no tenemos. Aun cuando sabemos que estamos haciendo algo malo, que tal vez, como decimos, el Aarón del futuro va a tener que pagar las consecuencias. Bueno, el Aarón del presente quiere la felicidad que esta cosa le ofrece y por eso lo escoge. La actitud con la que hacemos todo lo que hacemos está moldeada por esta sencilla pregunta, entonces. ¿Dónde está tu deleite? ¿Qué es lo que crees que te va a traer la máxima felicidad? En Hebreos 12, versículos 1 y 2, leemos esto. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y entonces el autor de Hebreos nos dice dos cosas. Te está diciendo, tienes una gran nube de testigos, tienes toda esta recopilación, porque Hebreos 11 trata de lo que llamamos los héroes de la fe, de gente que a causa de una esperanza viva, a causa de que sabían que su felicidad estaba en el otro lado, estuvieron dispuestos a perderlo todo, aún sus propias vidas. Y luego termina diciendo esto: contempla a Cristo, quien por el gozo va a la cruz. Entonces, Jesús está seguro de dónde está su felicidad, de dónde proviene, y por lo tanto puede caminar a hacer lo más difícil que tiene que hacer, sin queja, sin reniego, con gozo. Entonces, ¿qué es responsabilidad? Bueno, vamos a definir responsabilidad esta semana así. Gozo en Dios que sobreabunda en vivir nuestra vocación para la gloria de Dios. Gozo en Dios que sobreabunda en vivir nuestra vocación para la gloria de Dios. Y vamos a estar trabajando con el Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, 11 dice: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Nota las tres ideas que están aquí entrelazadas. Tú me vas a dar a conocer la senda de la vida. Sí, contrasta vida con la idea de muerte, no solo como cesar de vivir, sino muerte como descomposición, como sufrimiento, como dolor, ¿sí? Como separación. Y entonces el salmista dice, tú me vas a dar a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Y en nuestra definición hay algunas ideas que están ahí también puestas y quisiera despedazarlas sin ningún orden en particular. Comenzando por la idea de vocación. Vocación, define William Perkins, es cierto tipo de vida asignada e impuesta en el hombre por Dios para el bien común. Es cierto tipo de vida asignada e impuesta en el hombre por Dios para el bien común. Un autor dice que la vocación es como la torre de la atalaya en la que Dios nos ha puesto. Tú tienes una cierta vocación específica. Eres tal vez esposo o esposa, eres hermano o hermana, eres hijo o hija, y tienes cierto trabajo y ciertas responsabilidades y te mueves en ciertos círculos específicos. Tu vocación incluye tus relaciones, tus responsabilidades, tus obligaciones, tus hobbies. Todo lo que involucra tu vida es parte de tu vocación. Y todo esto ha sido dado por Dios para ti. En Juan 3:27, Juan dice, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Y entonces, lo primero que queremos reconocer aquí es que sin importar el tipo de vida que tenemos, ¿sí? las cosas que no podemos controlar, lo que nos ha llegado, ¿sí? Es algo que Dios nos ha dado. Y dentro de ello, tú y yo podemos vivir para la gloria de Dios con gozo. Dentro de eso que Dios nos ha asignado, podemos ser responsables. Segundo, estamos hablando de gozo que sobreabunda, de deleite. Filipenses 1:21 dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. John Piper toma este versículo y dice esto, Cristo debe ser una satisfacción tan grande y profunda que si pierdes todo lo que amas y aún pierdes tu propia vida, pero esto te da más de Cristo, entonces lo cuentas como ganancia. En otras palabras, pues, la única forma en que tú y yo podemos ser verdaderamente responsables, en que tanto nuestra acción como nuestra motivación puede ser correcta, es si Cristo es nuestro máximo deleite. Si Cristo no es nuestro máximo deleite, tal vez vamos a cumplir con las cosas que tengamos que cumplir, pero no las vamos a hacer con la actitud correcta. Las vamos a hacer de a fuerzas, obligados. Y no va a haber en ello gozo. Y no va a haber gloria a Dios, porque si mi deleite no está en Él, no importa lo que yo esté haciendo, en realidad no puedo glorificar a Dios. Y esta es la tercera parte, ¿no? Queremos que todo lo que hagamos glorifique a Dios. Ya hemos dicho una y otra vez, gloria es la expresión externa de la plenitud interna de Dios. La gloria de Dios es el esplendor externo de su belleza y grandeza intrínseca. Y entonces cuando tú y yo hablamos de glorificar a Dios en todo lo que hacemos, estamos hablando de participar de nuestra vocación de una manera que proclame el infinito valor de Dios. Puedes pensarlo para ti, ¿no? En las cosas difíciles que te toca hacer durante el día. Por ejemplo, si eres papá o eres mamá, tal vez hay momentos en el día en que estar con los hijos puede ser complicado, porque están peleando, porque están discutiendo, porque no están haciendo caso. Pero si tu deleite está en Cristo, entonces aún en medio de todo ese conflicto, tú vas a poder reaccionar de una manera que muestre el infinito valor de Cristo, que diga, Cristo es un tesoro tan grande que aún esto que está pasando aquí ahora no puede quitarme el gozo. Piensa en tu trabajo, en las cosas difíciles que suceden. Con los niños puedes pensar directamente en las lecas que no les gustan. Sí, o en las interacciones con sus amigos que suelen ser a veces difíciles. Si Cristo es nuestro tesoro, podemos reaccionar a estas cosas de una manera que diga, Cristo es suficiente. Es imposible comer o beber para la gloria de Dios si nuestro deleite no está en Él. Y por último, queremos hablar de dependencia. La responsabilidad es una virtud que hemos moralizado. Es decir, hablamos de ser responsables como si pudiéramos ser responsables sin ayuda de Dios. Pero lo cierto es que la única forma de actuar motivados correctamente, con gozo sobreabundante, es si dependemos de Cristo. El Salmo 4, versículos 6 al 8, dice: muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Y la idea es esta. El salmista comienza con una pregunta. ¿Quién nos mostrará el bien? Es decir, ¿quién puede darnos deleite, plenitud, gozo verdadero? Y es una pregunta como sin esperanza. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará? No hay quien nos dé todo esto. Pero luego el salmista contesta. Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Tú has puesto alegría en mi corazón mayor que la de ellos. Cuando lo tienen, todo. Mi alegría es mayor que la de los demás cuando ellos tienen todo. Porque dice, cuando abunda su grano y su vino nuevo. Es decir, se está contrastando con las personas más ricas y abundantes que hay. Contrástate a ti mismo. Puedes contrastarte en grande, ¿no? ¿Crees que eres más feliz tú, más gozoso, tienes más deleite que los hombres más ricos que puedas ubicar mundialmente, si quieres? Y luego contrástate a lo mejor un poquito más cercano, porque eso suele ser más difícil. ¿Crees que tienes más gozo tú que tu hermano en la iglesia, que tu compañero que tiene un poquito más que tú? ¿O ese un poquito más material le da a él más gozo? Y estás en una dinámica de decir, si tan solo tuviera, entonces podría tener gozo pleno. Porque el salmista dice, yo tengo más alegría y tú la has dado sobre mí. No las cosas, tú. Entonces, si queremos bajar esto a un nivel un poco más de los niños, diríamos que la responsabilidad es satisfacción, confianza, alegría en Dios que hace tres cosas. Si la responsabilidad es satisfacción, confianza, alegría en Dios que hace tres cosas. Uno, decide siempre mostrar la gloria de Dios. En todo lo que hace, en todo lo que le es asignado, decide siempre mostrar la gloria de Dios. Dos, trabaja por amor y con diligencia. Y tres, acepta sus errores. Señor, te rogamos, ayúdanos, Padre, a amarte. Ayúdanos a que Cristo sea nuestro tesoro sobre la tierra. Que junto con el salmista podamos decir que tú eres nuestra porción. Que estamos satisfechos en ti. De manera que entonces podamos venir y exponer estas cosas a los niños, no solamente como teoría, sino que puedan verlo en nosotros, a través de nosotros. Ayúdanos, te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.